Bienvenidos a Cachún Cachún Ra Radio,
el programa donde la juventud universitaria toma la palabra, con temas en tendencia, talentos jóvenes, personalidades que inspiran.
Arte, cultura, música, investigaciones y todos los tintes y colores que representan a la voz de la juventud universitaria.
Puede ser que ya son las 6 de la tarde con un minuto. Otra vez miércoles, Valeria. ¿Y sabes qué pasa los miércoles?
¿Qué pasa los miércoles,
Axel? Tenemos una transmisión más de Cachún Cachún
Ra Radio.
Por supuesto que sí. Y pues bueno, para la gente que nos ve a través de Facebook, a lo mejor ya se spoileó que parecemos aquí la banda El Recodo, pero no se preocupen. Son cosas que se vienen en el siguiente bloque. Por mientras, pueden estar anotando el teléfono en cabina, que es el 618-827-1214. O bien, si quiere que su comentario sea leído completamente en vivo, tenemos el Facebook de Radio Universidad, se llama Radio UJET 100.5 FM. Ahí estaremos leyendo los comentarios que nos dejen a lo largo de la transmisión. ¿Y qué tenemos para este programa del día de hoy, Valeria?
Oye, Axel, pues hoy tenemos, la verdad, casa llena. Estamos contentos de tener aquí a los jóvenes de la Compañía de Arte Multidisciplinaria de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Muy contentos de recibirlos. Bienvenidos, chicos. El aplauso para...
Por fin un aplauso que se escucha, ¿no? Como todos los programas, somos Valeria y yo nomás aplaudiendo, entonces se escucha triste.
Sí, así es que hoy estaremos con los chicos aquí de la Compañía de Arte Multidisciplinaria de la UJET. Los vamos a estar entrevistando, los queremos conocer. Y bueno, pues también tendremos a otra artista invitada, Saraí González, sí, en unos momentos más estará con nosotros. Y bueno, pues esperamos que este sea un programa de su agrado y que se sientan bienvenidos, chicos, chicas, a este espacio universitario para los jóvenes. Nos llamamos Cachún Cachún Ra Radio, precisamente para honrar la Goya Universitaria. Entonces, pues gracias por estar con nosotros. Siéntanse bienvenidos y bueno, los queremos conocer de aquí para allá, ¿sale? Entonces, ahorita nos vamos presentando.
Muy bien, ya vamos a entrar así sin cortinilla de entrevista, así de
no,
una.
No, espérate, tenemos otras cosas, exacto.
Fijamos que tenemos esto planeado, así que vamos allá con la cortinilla, ¿qué les parece?
Descubre el talento que se esconde en nuestra universidad.
En esta sección, Talento UJET, presentamos a estudiantes y grupos que están haciendo algo increíble en el mundo del arte,
la música, la danza y más. Talento UJET.
¡Órale! ¿Qué planeado estuvo eso, Valeria? Ahora sí, si gustas presentarlos por segunda ocasión, ¿cómo se llama este grupo?
Ah, es la Compañía de Arte Multidisciplinaria de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hay, si no me equivoco, 50 integrantes en esta compañía. Chicos, ¿desde cuándo empezaron con este proyecto? ¿Qué eventos vienen en puerta? ¿Cómo se han sentido? ¿Cuánto tiempo llevan? No sé, a ver, pero primero empecemos conociéndolos. ¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Noemí.
¿Cuántos años tienes, Noemí?
Tengo 21. Okay. Estudio en psicología aquí en la UJET.
Ah, muy bien, bienvenida. Fuerte el aplauso.
¡Bravo!
Ok, ¿quién sigue por acá?
Yo me llamo Sofía y tengo 12 años.
Ah, ok. El aplauso. Yeah, bravo.
Yo me llamo Eva y tengo 27 años.
Vamos a aplaudir en cada persona.
Sí, vamos a aplaudir en cada persona.
Yo me llamo Aldair y tengo 20 años. Igualmente soy estudiante de psicología.
¡Ah, qué bienvenido!
Bueno, yo soy Jorge Maltos, tengo 22 años, soy de la Facultad de Psicología. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir.
Gracias por venir.
Hola, mi nombre es Liliana Martínez. Prefiero omitir mi edad. Soy la más vieja del grupo, pero con muchas ganas.
¡Bravo!
Invitada especial aquí.
Claro que sí.
Y por último tenemos a...
Yo soy Juliet Medrano y tengo 20.
Muy bien, bravo. Oigan, entonces sí pueden entrar personas de cualquier tipo de edad, cualquier tipo de carrera. ¿Qué es lo que se requiere para ser parte de COAM?
Tener ganas.
Excelente.
Y que le guste el arte.
Muy bien. Oigan, ¿y cómo se forma este grupo de arte?
Qué buena pregunta.
El profe hizo cara de regaño, ¿eh? Oigan, pero aparte del examen.
¿Quién quiere contestar, bueno, chicos?
Bueno, normalmente, pues, a mí me tocó de que el profesor Emanuel me vio en el semestre cero y me dijo de que yo tenía, pues, ganas de entrar a teatro, ya que le estuve preguntando muchas cosas sobre qué día se ven, qué horario. Y, pues, yo soy una persona que no es tímida, le gusta hablar con las personas y, pues, puede socializar fácilmente. Así que, pues, no tengo pena ni vergüenza. Eso se lo dije a mi ex. Así que, pues... Así que pues decidí meterme a teatro, ya que también me gusta ver qué hay más, qué hay detrás de cada obra, cada película, serie, ya que pues mucha gente nada más ve la obra, pero nunca se ha preguntado pues cómo le hicieron, cómo hicieron para practicar, para memorizarse los bailes, las coreografías, o hasta incluso el diálogo, de que muchas veces piensan de que estamos enojados, pero no estamos, o cosas por el estilo.
Muy bien. Entonces, ¿llegan aquí por una necesidad de saciar esa parte artística de sus personalidades?
Sí, se podría decir que sí.
¿O hay alguien que venga aquí por otra razón?
Bueno, por ejemplo, yo pues entré desde que entré a la universidad y la verdad yo soy una persona que le costaba mucho hablar así en público y me ha ayudado demasiado en expresarme y todo eso.
Okay, entonces lo usas como herramienta para la misma universidad.
Sí.
Qué interesante que tengan estos tipos de funciones. ¿Alguna otra razón por la que se hayan metido? ¿Por qué les llama la atención el teatro?
Bueno, en mi caso, yo igual también llevo un poquito iniciando con el teatro. Fue más que nada, dije, ay, pues a ver qué sale. Y pues me gustó y pues así como me dijeron, una vez que entras ya no sales. Y dije, pues bueno, ni modo. Y aparte, bueno, llegué aquí al CUAM por parte de danza, igual de aquí de danza contemporánea, de hecho Sofía y yo somos de ahí. Igual ahí hubo como que un match y pues nos unimos y igual también ya no me salgo.
Oigan, chicos, y yo creo que nuestro público se está preguntando, la compañía de arte multidisciplinaria es eso, ¿no? Hay diversas disciplinas. ¿Qué disciplinas hay y en dónde está cada uno de ustedes? ¿Cuánto tiempo llevan? Platíquenos eso, chicos.
Bueno, consta de varias áreas, ¿verdad? Está danza, teatro, pero dentro de la misma compañía también se establecen lo que es la utilería, que parece a lo mejor poco, pero ahorita nos lo comentaba un compañero, la utilería es parte de lo más importante también en teatro. Entonces, las personas que se dedican a hacer todo lo que está detrás de los personajes, que ambienten los lugares, igual la música, que nuestro profesor Emanuel Burciaga y se unió en el pasado puesta de escena, se unió el grupo Mecapal, ¿verdad? Entonces también está la música, teatro, danza y un montón de cosas que se ven y no se ven.
Sí, claro.
Interesante. Oigan, ¿y cuál es su área favorita? No sé, alguien que me quiera comentar de que esto es lo que a mí más me llamó la atención de todo lo que ofrece el COAM.
Bueno, por experiencia personal, a mí me encantó mucho lo que es el teatro porque te da la oportunidad de expresarte en cómo uno quiere y darle tu voz, tu cuerpo o hasta tu personalidad a un mismo personaje. Y es una sensación bonita. De repente, cuando se termina una obra y que suben gente al escenario o bajas y te dicen, ah, qué bien lo hiciste, no, muy bonito todo. No, ¿y cómo lo hicieron? ¿Cómo fue esto? Es una experiencia, una emoción que te llena mucho de alegría por lo que uno logra en esto que es el teatro o danza o música.
Ok, una necesidad por transmitir un sentimiento, dices.
Sí.
Qué interesante. ¿Alguna otro motivo que les guste dentro de estas áreas? Porque yo supongo que también está su parte de la música, su parte de la danza. ¿Hay alguien que se especialice aquí en la parte de la danza?
Bueno, a mí pues sí, lo que más me gusta es la danza. Yo me enteré de la danza y llevo, no sé, 8 meses o más. Y pues a mí me gusta más eso porque desde pequeña lo he practicado desde los 6 años. Y se me hace muy bonita porque puedes expresar, pues sí, como lo que sientes y lo que pasa por tu cabeza en esos momentos. Entonces, cuando no sabes qué decir, puedes expresarte de esa manera.
Expresarte con el cuerpo, dices. Uh-huh. Qué interesante. ¿Vale alguna pregunta que tengas para el grupo COAM?
Sí, chicos, preguntarles qué ejercicios les ponen a ustedes o cómo se preparan la voz. Me imagino les enseñan las partes del teatro, el proscenio, el telón de boca, el telón de fondo. ¿Cómo es para ustedes descubrir todo esto cuando van entrando, que le platican a su familia? ¿Cómo es esto para ustedes?
Pues
De mi parte, bueno, por ejemplo, yo cuando le platico todas esas cosas a mi mamá no lo entiende y me dice que estoy loca, ¿verdad? Pero pues, pues sí, alguien tenía que salir loca de la familia. En general, igual pues también llevo poquito, como les digo, en teatro. Entonces, son nuevas cosas que tengo que aprender, de que, es que tienes que estar ahí en la cruz. Y es como que, okay, ¿por qué? ¿Pero por qué en la cruz? Es que allí va a estar la luz. Okay, ¿de dónde viene la luz? O sea, sí, un montón de cosas, la verdad. Pero pues está bonito. Igual también nos enseñan lo que viene siendo el proceso de calentamiento, no tanto físico, sino también vocal, también como mental. Por ejemplo, la otra vez que nos estaba enseñando la maestra Lili, que antes de empezar el calentamiento físico, tenemos que entrar en el personaje, tenemos que estar conectados con el personaje. Entonces es mucho, pero es muy bonito.
Okay, hay algo que me llamó mucho la atención: ¿cómo se conecta con el personaje al que van a interpretar? ¿Hay un proceso creativo antes de llegar a este momento?
Bueno, en mi caso personalmente, por ejemplo, en una obra pues me tocó ser staff, y lo que veía de mis compañeros es que ellos le decían a la maestra Lili, okay, eres un barredor, y pues lo que tiene que hacer es concentrarse en cómo se comportaba esa persona, cómo tenía su vocabulario, su lenguaje corporal o hasta incluso su manera de la cara, ya que los gestos de las personas muchas veces dicen más que las palabras.
Ok, entonces estudias a la personalidad que vas a interpretar.
Sí, por ejemplo, si te toca ser el barredor, pues por ejemplo, de cuántos años tienes, si está caminando chueco, si tiene dificultades para comunicarse, por ejemplo, Cantinflas, que normalmente pues cuando le preguntaban qué es el sistema solar, él cantinfleaba el término de que es el sistema solar, el sistema que pues de los solares, y pues tienes que saber cómo es la persona, cómo llega a comunicarse o hasta incluso su clase, su nivel de sociedad. Por ejemplo, si es alguien que se esfuerza a salir diario, pues está poco a poco avanzando, y pues cómo hablaban en aquellos años, ya que no se habla igual actualmente que en aquellos años.
Muy bien. Dicen que para actuar de manera correcta se tiene que entender la condición humana, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el proceso una vez que dicen, okay, tenemos esta nueva obra, el fin de presentarla? ¿Qué pasa? ¿Hay ensayos cada día, cada semana? ¿Cómo ustedes se tienen que aprender los guiones? Es algo que solo pensarlo me da mucha hueva.
Bueno, recientemente tuvimos una clase, por eso están los chicos comentando, y yo les decía que el punto de la creación del personaje, pues es a veces complicado, porque generalmente entras a clase pero tienes un mundo de ideas en tu cabeza, probablemente llegaste cansado, en la semana te sucedió algo, y o sea, desde ahí tienes que saber dejar en la puerta las circunstancias y entrar concentrado en lo que vas a hacer, y eso a veces desde ahí ya es un poco complicado, ¿no?, la tarea. Pero en cuanto a tu pregunta de qué es lo que de lo que se hace, pues híjole, son muchos ensayos. La gente probablemente lo ve una sola vez, una hora y media, no sé lo que dure la obra. Creen que es sencillo, pero el trabajo es a veces de todos los días, y llévate de tarea a casa. Y como dices tú, el hecho de aprenderte el guión desde ahí, pues cada quien tenemos nuestro método para aprender, ¿no? A veces se nos olvida, a veces el compañero nos da la pauta, el guión, nos sopla un poco ahí y nos ayudamos. Es bonito el teatro porque es un trabajo en conjunto, y es también esta cosa de respetarte, de respetar al compañero y de respetar al personaje.
Okay, ahí mencionó algo que se me hace muy interesante, que es cuando alguien ya tiene una vivencia personal desde casa o que está cargando con algún sentimiento, ¿es buena idea proyectarlo al momento de actuar o al momento de hacer el arte que estén haciendo?
Pues yo la verdad creo que los actores empatizan mucho con el personaje, porque cuando vas a iniciar una obra es como que tienes que ser una hoja en blanco. O sea, no puedes tener nada en la cabeza, tienes que estar en blanco para poder conectarte mejor con el personaje y así poder actuarlo mejor. Entonces yo creo que al momento de actuar se te olvida todo lo que piensas y te concentras en ser el personaje.
Ok, qué interesante. Entonces, los problemas, allá. Yo ahorita soy esta persona que no tiene problemas o tiene otro tipo de problemas. Entonces, se meten en su papel. Valeria, ¿quieres decir algo?
Voy a agregar un poquito algo que dijo Julie, que es que los actores sí tenemos algo de locura y la verdad es que como actor yo les digo mucho a mis alumnos, tienes que saber quitarte de la cabeza al personaje, ponerlo sobre la mesa y verlo de lejos y estudiarlo para poder saber que no eres tú, sino es el personaje. El personaje es el importante en ese momento.
Sí, justamente quería hacer una pregunta, maestra, a usted y a todos los chicos, de cómo es para ustedes, porque veo que hay un ambiente bien bonito y la verdad no lo han traído aquí a este programa, hay amistad, hay compañerismo. Entonces, ¿cómo es para ustedes ese sentido de decir, voy al COAM, voy a mi grupo de teatro, voy a la UGED, a mi grupo de teatro? Entonces, ¿cómo es para ustedes, chicos, y para usted, maestra? ¿Cómo es estar en este ambiente tan bonito con los chicos? Yo me imagino la contagian de alegría, de energía. Sí. ¿Cómo es?
Bueno, de entrada, pues agradecerle mucho al maestro Emanuel Burciaga, que fue quien me ha jalado acá al grupo de los chicos, y agradecida, claro, con todos ellos, porque finalmente te digo, es la actuación es compartir, y lo has dicho muy bien, se genera un ambiente muy bonito porque sabes que, vaya, para mí el mejor actor es aquel que tiene la humildad de compartir. Y te digo, porque finalmente en escena a algunos se nos puede olvidar la línea, pero el otro te rescata y es así el trabajo, ¿no? Y aparte la energía siempre, siempre se va contagiando. O sea, llega un momento, yo les comentaba a ellos en que con el personaje, no sé cuál, el tuyo, Eva, que decía yo, es que ya si no lo dices así, ya siento que no funciona esa obra porque es que eres tú. O sea, finalmente cada uno es quienes vamos imprimiéndole esa energía al personaje. Y bueno, volviendo a tu pregunta, pues es bien bonito. O sea, yo los veo y la verdad estoy muy agradecida. Te digo, estoy muy agradecida con el maestro Emanuel porque para mí es como regresar a cuando era niña y hacía mis primeras obras. ¿Sí? Bueno, el público ha de saber que por aquí está el maestro y estamos haciéndole caras. Te digo, fue como regresar a mis primeras obras. O sea, ellos, tal vez no se los he dicho, aquí se los voy a decir. Estoy muy agradecida porque, por esto que yo les digo, porque a veces uno trae problemas personales y el hecho de venir aquí, compartir y verlos reírse, sobre todo disfrutar, yo les decía ayer, antier, es que el resultado final sale perfecto cuando todos lo disfrutan. Y yo veo, por ejemplo, en esta obra de la que vamos a platicar, que todos lo estamos disfrutando. No saben cómo nos reímos en cada ensayo.
Sí, sí.
Y cómo y cómo cada vez te vas soltando, incluso vas viendo a los compañeros que cómo va creciendo su personaje, y eso es bien rico y es bien divertido. No sé ustedes qué opinen, chicos.
Sí, como dice Lili, de verdad nos hemos llevado muy bien todo el grupo, y aquí están todos para constatarlo, pero es muy bonito y no es normal, era lo que les comentaba desde hace mucho, que no es normal que tantas personas se lleven tan bien y que tengamos un cariño y un aprecio por cada uno. Y aparte de que estamos en el ensayo y termina el ensayo y todavía nos estamos 2 horas allá afuera platicando y dirán,
se nos da el camión y ya no lo alcanzamos,
ya no lo alcanzamos, pero ahí estamos platicando. Y es muy bonito porque aquí de verdad sientes una tranquilidad, una paz, una energía, que es lo que siempre hablamos, energía, porque es una energía muy bonita, de verdad.
Bueno, yo complementando un poco lo que dice la maestra Lili y Eva, sí es muy bonito estar en teatro porque te llevas experiencias únicas, aventuras, o hasta incluso el famosísimo chiste local, que muchas veces pues nomás nos empezamos a reír viéndonos porque sabemos todo lo que hablamos, todas las loqueras que hacemos. Por ejemplo, en la obra de Alma Juarista, de cuando yo me caí en el escenario, pero detrás nomás me vio una compañera y me dijo, ¿estás bien? Y yo, pues sigo vivo. Pero te llevas grandes aventuras y grandes personas te llenan el corazón. Yo se los he dicho a ellos que estoy muy orgulloso de cada uno y la verdad son grandes personas.
Ay, qué bonito. Oigan, pues ya me dio mucha curiosidad. ¿Qué proyectos traen en mente? ¿Qué proyectos están pasando en este momento?
Bueno, pues ahorita tenemos a la vendedora de fósforos. Esta es una obra pues muy bonita, la verdad.
Sí.
Sí, está bien bonita.
Te hace llorar. Bueno, tiene un poco de todo: nostalgia, alegría, cariño.
Comedia.
Una, sí, baile también, porque como saben, pues esta danza también, unos bailes muy lindos.
Y un poquito de canto, porque sí, claro que sí.
Sí, ay, obvio. Aquí Yuli presente canta muy bonito. Y, sí. Y Sofi también va a cantar por ahí, para que estén al pendientes, por favor, no se la pueden perder. Es una historia muy bonita, muy completa. Como dicen, probablemente lloren un poquito, pero se van a reír mucho, pero aparte es una obra que está dedicada al público infantil, pero yo sé que los adultos también sienten, y entonces se van a acordar también de aquellos cuentos probablemente que les platicaba su mamá, no sé, trae fantasía, trae drama, trae canto, trae baile, todo, okay. No se la pueden perder.
Qué interesante, la vendedora de fósforos. Pues, ¿dónde y cuándo? Ya me interesó, ¿eh?
Bueno, nos vamos a presentar en el Teatro de la Juventud, lunes y martes, el lunes 15 y martes 16 de diciembre del presente año.
Dos funciones,
a las 11:30 de la mañana. Ahí podrán.
9:30 y 11:30.
Ah, sí. Perdón, yo soy el despistado.
Son cuatro funciones.
Dos al día.
¿Tendrán un costo esas funciones?
Salen en 25 pesos cada boletito. 25
pesitos, que no es nada, por favor, gente hermosa, vayan al teatro. El teatro, híjole, es enriquecedor en muchas, muchas formas, de verdad. Nos hace imaginar, nos hace sentir, nos hace crear y nos hace pasar un momento agradable, así es que por favor vayan a vernos. Lunes 15, martes 16, 9:30 y 11:30. Teatro de la Juventud.
Prometemos que va a valer la pena cada peso que paguen.
Que es poquito, es poquito.
Sí, o sea.
Dice la canción, va a ser inolvidable.
Qué lindo. Muy bien. Oigan, y pues algún otro proyecto que se venga en mente, porque pues bueno, ya tenemos la vendedora de fósforos, y pues para que la gente esté al tanto de lo que hace Coam, ¿qué más se tiene pensado para este grupo? ¿O estamos muy adelantados a lo que estoy preguntando?
Ya en febrero también tenemos ya presentamos Alma Juarista, no sé si estuvieron por ahí presentes en el Teatro de la UGED. Pues bueno, tenemos otra presentación en febrero. Esa presentación es el primer capítulo de la historia, entonces también estén al pendientes porque son 5 capítulos, entonces
okay.
Para que conozcan la historia del nacimiento de la educación de la UGED.
Muy bien. Oigan, y para terminar, si alguien se quisiera meter al Coam, porque ya se escucha como que se la pasan bien, como que sí se llevan chido.
Hay cotorreito.
Si alguien quiere cotorrear, si alguien quiere entrar a Coam, ¿qué tiene que hacer?
Muchas cosas.
Dirigirse con los dos, bueno. Es que hay varias maneras. Si quieres venir directamente a Difusión Cultural, que ya no se llama Difusión, creo se llama Centro Integral de las Artes, te diriges directamente a la oficina que está debajo de todos los salones, llegas y preguntas por este taller, ¿verdad? O si no, directamente con el profesor Emanuel Burciaga y Enrique Longoria, en caso de que estén unidos por ahí los proyectos en ese momento, ¿verdad? O si no, pues en todas las redes sociales que nos buscan así, como dice aquí, Coam.
Coam.
Okay. Y así. Así pueden entrar, mandar un mensaje, preguntar y ya les van a decir, pues vente a tal hora y ya, así es el proceso.
Pero sobre todo tener mucha disposición y muchas ganas y que se te quite la pena, porque yo también era muy penosa, pero aquí se me quitó. Entonces, sí, muchas ganas.
Con nosotros los actores no hay vergüenza, no hay nada de vergüenza.
O sea, tampoco no lo temen a mal, si hay poquita.
Te la vas
quitando. Hay dignidad, eso sí.
Dignidad, sobre todo.
Y los nervios.
Eso no se pierde.
Pero,
los nervios que no se quitan.
Pero siempre va a haber una parte en la que te van a decir, ¿sabes qué? En este momento, aquí enfrente de todos, quítale la playera. No, No lo tomen normal, pero sí. De repente uno se tiene que cambiar enfrente de todos. Si es que tiene que ser otro personaje. Siempre va a ser, no, pues aquí mismo quítatela porque no tienes tiempo de ir para atrás. Bueno, para el backstage, para poder cambiarte y regresar. Entonces ahí mismo uno se cambia. Y ahí uno se le quita la pena.
Y pues, se le quita. También tener como que ese respeto a nosotros mismos y al compañero, porque a veces si hacemos pues caras, posiciones o cosas muy vergonzosas, y pues sí, es como que ese respeto a lo que estamos haciendo, al arte que estamos haciendo.
Muy bien. ¿Algo con lo que quieran cerrar para la juventud que nos está escuchando?
Yo quiero agregar algo de lo anterior. Si quieren comunicarse con el profesor Emanuel, le pueden mandar un mensaje al 618-132-5986. Ahí para que les dé más información. Créanme de que es una experiencia única. Y ahora sí, lo siguiente. Yo, un consejo que les doy es, si te da miedo hablar con las personas, únete a teatro, a música, porque vas a conocer gente que vas a decir, wow, nunca me imaginé conocerte, nunca fuera de aquí o algo por el estilo. Y créanme de que en el escenario lo vas a hacer de maravilla y tú no te vas a ver, pero los demás te van a felicitar, te van a aventar incluso hasta flores en ocasiones, te avientan el florero y te quiebran la cabeza, pero todo. Y créeme de que te la vas a pasar muy bien. Yo aquí me la he pasado de maravilla. Son personas talentosas, brillantes, y hasta en la actuación se ayudan uno al otro. Así que no te desanimes. Aquí todos estamos para ayudarnos. Nadie es más que otro.
Ánimo. Excelente.
Sí, yo realmente creo que todos son muy amables y pues cualquier cosa que pase también ellos siempre están para cualquier persona. O sea, realmente todos se apoyan mutuamente y no es como esa competitividad de, no, yo quiero ser principal, yo quiero ser esto, no. Sí. Todos somos así súper relax, todos actuamos todo, así súper tranquilos.
Qué bonito ambiente. Bueno, voy a cerrar esta sección leyendo los comentarios que nos dice Chiván Félix Barretero. Felicidades por el gran programa. Un saludo ahí a Chiván Félix.
Hola.
Hola, un saludo al grupo. Vamos a saludar al grupo también a Raquel Miranda Lozoria, que nos dice saludos, Valeria y Axel. Muy buen programa, como siempre. Hola.
Hola.
Y por último, nos dice Jesús Elira Reyes. Saludos, Vale y Axel. Enhorabuena por el COAM, un gran proyecto universitario. Felicidades a Manuel Burciaga y a Enrique Longoria por cultivar el arte en los jóvenes.
¡Gracias!
Seguimos con más en Radio Universidad. ¡No le cambie! Porque esto es Cachún Cachún.
Radio.
that wrinkles your nose. It touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight. Just the way you look tonight.
Descubre el talento que se esconde en nuestra universidad.
En esta sección, Talento UGED, presentamos a estudiantes y grupos que están haciendo algo increíble en el mundo del arte,
la música, la danza y más. ¡Talento UGED!
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, 6:32 PM. Gracias a quienes nos siguen sintonizando a través del 100.5 FM, a través de la página de Facebook de Radio UGED 100.5 FM. Bien, en estos momentos ya está aquí nuestra siguiente invitada, Saraí González. El aplauso para ella.
Ya no hay gente para aplaudir, Valeria.
No, claro que sí, pues nosotros. Y bueno, comentarles que nos regalaron ahorita los chicos de COAM cuatro cortesías para su obra llamada La Pequeña Vendedora de Cerillos. Así es que llame al número telefónico 618-827-1214 y a las primeras cuatro personas que nos marquen les estaremos entregando estas cuatro cortesías para la función del 15 y del 16 de diciembre en el Teatro de la Juventud a las 11:30 de la mañana. Entonces, pues bueno, 618-827-1214, llámenos y les estaremos entregando estas cuatro cortesías.
Qué envidia, Valeria, yo quiero unas, la verdad.
Yo también.
Se escucha muy chido. Pero bueno, hoy tenemos a Saraí González. Otra vez el aplauso.
Bienvenida.
Que es una artista que nos va a hacer el favor de contarnos. Bueno, para empezar, Saraí, ¿qué tipo de arte haces tú?
Yo hago de todo tipo de arte. Ahorita principalmente me estoy enfocando más en la plástica, óleo, pintura acrílica y un poquito de pintura acuarela. Pero recientemente por mi carrera empecé a incursionar un poco más en la fotografía y ahorita estoy un poco más experimentando con la fotografía y a partir de ahí poder armar mis composiciones para pintura al óleo.
Ok.
Oh, qué bien.
Interesante. Saraí, hace poquito vimos que tuviste una especie de exposición, si no me equivoco.
Sí, fue una exposición colectiva que armé con mis compañeros. Estuve yo de curadora, entonces básicamente organicé toda la exposición. Me encargué de organizar todo el concepto, de unir todas las obras de mis compañeros y porque fue una exposición que salió a partir de la escuela. Sin embargo, me gustó que resultó un poco más grande, incluso salió en el Siglo de Durango. Entonces, como traté de que fuera un poco más de gente y no nada más como familiar y todo eso, o sea, simplemente que la demás gente pudiera conocer el trabajo de los artistas que van a salir de la carrera que estoy cursando.
Muy bien. Oye, ¿y cuál era? ¿Había alguna temática en específico para la exposición que hiciste o era libre?
Era libre. Yo creo que fue lo más complicado porque como curadora me tocó unir todo lo que mis compañeros hicieron. Entonces, como cada uno hizo lo que quiso y a partir de ahí salió el nombre de Impermanencia, que en los flyers venía Permanencia y luego en el texto de sala y en el título venía Impermanencia, que fue como un truquito así de,
okay,
de curadora que dije, bueno, vamos a...
A ver quién lo cacha. Oye, está muy bueno el concepto, padre. ¿Eh?
Oye, Saraí, ¿y esta es la primera exposición que has hecho o ya has tenido otras anteriormente?
He tenido como tal dos. Uh-huh. Recientemente también este año quedé en el... seleccionada en el Guillermo Bravo, que es como un concurso a nivel de aquí de Durango. Y pues quedé seleccionada, no gané como ningún lugar, pero pues ya estuve 2 meses expuesta en el Museo Villa. Y el año pasado también estuve en el Palacio de los Gursa, también en una exposición colectiva con otros compañeros.
Okay. Ay, entonces haces ya bastante, ya tienes varias obras expuestas entonces.
Sí. Ya varias. Y el próximo año también estamos planeando un compañero también y yo una exposición colectiva. Planeamos meter muchos más artistas, pero primero estamos organizándolo él y yo y ver quién más se une.
¿Ahora sí bajo alguna, algún, perdón?
Ahora sí bajo
¿una temática?
Sí.
un concepto.
El concepto va a ser relacionado, bueno, yo soy también activista rescatista animal, entonces nos gustó, y también mi amigo compañero de pintura le gusta mucho el tema de los animales, su pintura también va relacionado como a crítica social, pero sobre animales. Entonces nuestra temática ahí se relaciona un poco y queremos que vaya por esa misma línea.
Okay. Entonces, ¿tienes ya un tema recurrente en tus obras o es algo que apenas estás agarrando?
No, es un tema recurrente, como me gusta mucho explorar las injusticias sociales relacionadas a los animales y a partir de ahí poderlo, porque claro, no siempre se trata sobre solamente una injusticia, sino que se relaciona a muchos otros temas. Entonces creo que a partir de ahí se puede explorar más temas como, pues a lo mejor la misoginia o otro tipo de temas, pero ya habría de, como ya es tema de investigación.
Okay. Oye, Sara, y fíjate, a mí me encanta esto que nos dices porque, pues bueno, plasmas un poquito de tu personalidad, lo que te gusta hacer rescatando a estos seres indefensos, a los animalitos. Y bueno, qué padre que lo puedas plasmar en tu arte, en tu talento, ¿no? Y bueno, a lo que te dedicas. Uh-huh. Entonces, ¿tú dirías que eso es lo que te inspira a crear tus obras o es parte de lo que te inspira?
Yo creo que sí es principalmente. Okay. Más que nada, pues sí, las injusticias sociales. Yo creo que es un tema controversial, pero sí estoy de acuerdo con que el arte tiene que ser algo rebelde, si no, pues entonces es diseño, no es arte. Entonces,
qué duro.
Entonces a mí me gusta como justo irme por esa línea y además creo que a partir de ahí se pueden abrir muchos más temas, o sea, es como creo que en la cadena alimenticia están abajo los animales, o según lo vemos los humanos, están abajo los animales y arriba de los humanos.
O sea, en la cadena alimenticia del capitalismo, los animales están de que ahí a ver qué...
O sea, nos pertenece su cuerpo. Para los humanos es como nos pertenece su cuerpo. Entonces, a partir de ahí podemos explorar como qué más vemos así. También me gusta mucho, en la exposición que tuve la semana pasada, exploré un poco acerca de los ancianos, que también dejamos de verlos como humanos cuando se hacen ancianos, dejamos de verlos como independientes, porque claro, son a cierto punto dependientes de alguien más, pero...
Tienen sus criterios, tienen sus gustos, tienen sus...
Sí, o sea, tienen tanto que compartir, entonces me gustó mucho y me basé en una vecina que me parece muy interesante su perspectiva de la vida, entonces pues yo la visito a veces y me gustó mucho y la fotografié y a partir de ahí hice una composición, le agregué una tortuguita fumando y le agregué
qué duro, oye, qué buena idea.
Qué padre.
Oye, Valeria, ¿tú cómo ves el tema de la gerontología y el arte en una sola exposición?
Sabes que me encanta porque el tema de la gerontología pues es algo que no está muy visto actualmente y debería estar todos los días, ¿no? Deberíamos escuchar algo o ver incluso obras, como tú nos comentas, que estén dedicadas a personas mayores.
Sí.
Y bueno, que se fomente sobre todo el envejecimiento activo y la verdad, qué padre que tú hagas esto, ojalá que un día nos invites a una exposición y sabes de que yo he visto muy poquitas obras que sean dedicadas a personas mayores. Entonces te aplaudo y te agradezco que hayas aceptado la invitación y bueno, pues por aquí también hay personitas que nos están viendo y saludando. Y bueno, Saraí, algo que tú nos pudieras dar de consejo a todos los jóvenes que te están escuchando para que ellos crean, así como tú, en las causas sociales que la pueden hacer arte. O sea, que no tengan miedo de transformar esas injusticias que ellos ven en arte. Porque me imagino son temas sensibles, ¿no? Todo esto de las injusticias en los animalitos, todo esto de pues problemas sociales que muchos artistas a lo mejor no se atreven a entrar en esta área. ¿Tú cómo lo ves o qué nos dirías?
Yo diría que no les dé miedo abrirse a la comunicación y a la conversación, porque pues siempre vamos a decir algo ignorante y más si vamos empezando, pero cuando hablamos con otra persona obviamente plasmamos nuestras ideas y esa persona nos plasma sus ideas y es muy interesante además hablar con otros artistas porque tienen ideas muy, o sea, de verdad te cambian tu forma de verlo y entonces... Es muy importante abrirse a esa conversación y decir, ¿sabes qué? Esto que estaba diciendo, pues chance no estaba tan realista. O sea, chance lo que estaba diciendo estaba un poco sumido en mi burbuja y pues está interesante que alguien más te dé su punto de vista y pues a partir de ahí cambie tu opinión. También mucho viene en la lectura. Muchos de los temas que yo que yo exploro, me gusta leerlos. Y no sé, por ejemplo, para la exposición que voy a hacer el próximo año, pues todavía me queda, bueno, poquito menos de un año, va a ser para mayo. Y todavía me queda mucho tiempo para leer acerca del tema y es algo que me emociona mucho, me gusta mucho hacer investigación. Y yo creo que es algo que debería emocionarnos a todos porque pues te hace más...
Cuando faltan las palabras.
Más.
Ahí está. Sí, no, es muy interesante este tema de la investigación y el arte porque, pues bueno, hay investigaciones que son, que tienen un toque académico, pero pocas veces se escucha de una investigación dedicada a un enfoque artístico. Entonces, qué interesante que tengas esta perspectiva. Pero, ¿de dónde nace esta? Me gusta preguntar a todos los artistas, ¿de dónde nace esta necesidad? Porque a fin de cuentas, yo lo veo como una necesidad de hacer arte.
La neta, desde niña, yo creo que sí es una necesidad y creo que muchos de los artistas cargamos con un sentimiento que, o sea, por ejemplo, en mi caso yo creo que cargo con un sentimiento de a lo mejor a veces como mucho sentimiento. Entonces al momento de pintar, al momento de crear arte es como que ya estoy creando algo y sale un poquito ahí, no sé, me gusta mucho pasarme todo el día pintando en mi cuarto. Como que sí realmente es una necesidad y no sé de dónde nace. Solo sé que pues sí desde niña es algo que me ha gustado y también pues todo esto de cuestionar y todo, o sea, por ejemplo, a los papás les diría que no les digan a sus hijos de que ay, ya no estés preguntando tanto, porque yo siempre he sido una persona muy preguntona y es algo que con el tiempo, cuando somos niños, pues con el tiempo se va quitando y vamos diciendo de que ay, ya, pues ya no voy a estar preguntando tanto. Pero yo creo que es muy importante estar preguntando y preguntando y estar sacando todo eso que traemos en la cabeza.
Ok. Bueno, tenemos mensajes aquí a través de Facebook, Valeria. Nos dice Eduardo Fernández. Saludos, chicos. Ya hacía falta escucharlos otro miércoles en este maravilloso programa.
Saludos.
Saludo a Eduardo Fernández. Entonces, nace la necesidad de hacer arte. No sabes de dónde. Son muchas ideas las que uno tiene en la mente cuando decide expresarse. Porque, sí, al fin de cuentas, ¿qué crees que pasaría si de repente ya no puedes expresarte a través del arte? ¿Qué harías?
Yo creo que rompería, yo creo que sí me quebraría, porque a veces sí, yo creo que el cerebro va muy rápido, y yo no soy una persona tan expresiva, entonces siento que por medio del arte es una forma segura de sacarlo. Ya sea escuchando yo música o viendo películas o creando, o sea, consumiendo contenido o creando.
Ok, ¿hay algo que te inspire a empezar a crear arte? Porque bueno, ya me dijiste que te motivan las injusticias sociales, pero ¿hay algo que en específico que digas, oh, pienso en esto y tengo que plasmarlo?
Me gusta mucho también ver películas.
¿Con las películas?
Ajá, últimamente me he puesto a ver muchas películas y también es algo, las películas y los libros. Y también pues justo es una necesidad. Y también el hecho de ver una película y luego sacar tu propia conclusión. Muchas veces me pasa de que yo saqué esta conclusión de esta película y pues no tenía nada que ver con lo que los demás piensan. Ajá. O realmente con lo que quería plasmar el creador de esa película o de ese libro. Pero pues ya a partir de ahí te creas tu propio criterio y ya puedes plasmarlo y reproducir el arte.
Okay, que se dice que todas las interpretaciones son válidas cuando se trata de películas, pero es eso, es algo muy importante el saber plasmar lo que se entiende a través de otro arte. Por eso dicen que los artistas no copian, sino que roban. Entonces los mejores artistas son de que, ay, vi esta película y me transmitió ese sentimiento, yo lo voy a robar para mandarlo a ya sea literatura, sí, a pintura, a música, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Muy bien, ¿hay algo que quieras comentarle a los jóvenes? Porque estoy seguro que muchas personas dicen, ay, quiero pintar o ay, quiero hacer tal cosa, pero me da miedo hacerlo mal o me da miedo hacerlo. Para empezar, ¿qué le dirías a todas estas personas, Sarai?
Yo hace poquito llegué a la conclusión de que realmente es algo que sí nos detiene mucho, porque incluso yo creo que a mí me detuvo mucho al principio de, no, es que lo hago mal. Pues claramente todos lo hacemos mal al principio. O sea, al principio vas a ver tus obras y vas a decir, uy, sí está dudoso. Pero pues obviamente cuando vas agarrando práctica, yo creo que más que nada es la práctica. Y el perderle miedo a explorar, o sea, pues te vas a equivocar. Y cuando aceptas que te vas a equivocar es cuando puedes avanzar. Sí. O sea, tú equivocas de todo lo que tú quieras.
Muy bien, muy bonito comentario, la verdad. Y oye, pues aquí tenemos un comentario que te hacen, Saraí. Dice Siqueman Obregón, una invitada con un tema muy interesante. Me encantó cómo habla de la cosificación de los animales, las personas adultas mayores y las personas. El atreverse a preguntar e ir aprendiendo en el camino. Muy bonita entrevista y acertados comentarios de la entrevistada. Saludos y por favor más programas y entrevistas de este calibre. Ay, muchas gracias. Saludos. Sí,
saludos a Siqueman. Man, Siqueman.
Siqueman. Ok.
Sí, muy cierto. Oye, y bueno, y ya para terminar, porque ya casi nos está acabando el tiempo, comentabas que el verdadero arte evoca la rebeldía. Pero entonces, ¿qué opinas del arte que viene de algún sentimiento propio? Como puede ser la ansiedad, como puede ser la depresión. ¿Eso también entra dentro de la rebeldía o es otra cosa aparte?
Entra dentro de la rebeldía.
Ok.
Porque, bueno, es que ya me voy a ir a temas más sociales, pero yo creo que justamente sentimientos como la ansiedad son efectos colaterales de a lo mejor vivir ciertas situaciones o a lo mejor simplemente vivir en algo que no te satisface. Entonces siento que el mismo cuerpo se quiere rebelar ante esa situación que no te llena, o sea, no estás de acuerdo con, o a lo mejor creciste en un ambiente que te provoca ansiedad y a lo mejor ya por el resto de tu vida vas a cargar con una ansiedad y pues creo que esa ansiedad te quiere decir algo, o sea, te quiere decir que te rebeles ante eso. Chance muchas personas van a decir de que no, estás bien enojada, pues chance sí, o sea, pero pues yo creo que hay mucho que decir a partir del enojo y de la ansiedad, de la depresión.
Por supuesto, bueno, el enojo es una emoción que marca límites y el arte es una buena forma de marcar un límite de que, hey, aquí ya te pasaste con, no sé, mercado, gobierno, el sistema que tú quieras, es una buena forma de decir, aquí ya te pasaste.
Sí, hace poquito hice una entrevista justamente, nomás que no la subí, pero fue como para una tarea y me gustó mucho porque a los cholos del mercado les habían tapado su mural que hicieron como en la azotea. Tenían una pared, hicieron un mural muy padre que además tenía muchos años de que le iban avanzando y le iban avanzando. Entonces tenía como mucho peso cultural para ellos. Y justamente dije, ay, no manches, qué injusto que cuando algo no es hegemónico es necesario taparlo. Entonces ya pues fui y les hice una entrevista que espero subir próximamente, no la he terminado de editar, pero justamente, o sea, pues sí hay que sentir ese enojo, o sea, sí te indigna el hecho de que a lo mejor les taparon ese mural, a lo mejor son un grupo un poquito como silenciado por el gobierno, porque ni siquiera fue como que alguien le molestó, simplemente el gobierno dijo como de no
y lo tapó. Ajá. Muy bien, pues ahí lo tienen. Dices que vas a subir esa entrevista. ¿Quieres dar tus redes sociales aquí a la gente que nos escucha en Cachún Cachún Radio?
Sí, en Instagram como saraí.es y en Facebook como Saraí Espinosa.
Excelente, ahí lo tienen. ¿Algo que quieras comentar, Valeria?
No, agradecerle a Saraí por haber estado con nosotros, por esta bonita energía que nos compartes. La verdad me parece increíble el arte que haces. Ojalá que seas muy famosa y lo puedas compartir con mucha gente.
Y que vuelvas cuando seas famosa.
Ándale, igual aquí siempre vas a tener un espacio abierto, igual para después hablar de temas sociales, no sé, siento que tienes mucho que compartirnos. Entonces, pues bueno, agradecerte, Saraí, y yo creo que ya despediremos el programa. Entonces, muchísimas gracias a las personas que estuvieron con nosotros, que nos siguieron a través de este programa que se fue rapidísimo. Se fue volando. Recordarles que tenemos estas cuatro cortesías para la obra La Pequeña Vendedora de Cerillos, un cuento navideño con la codirección del maestro Enrique Longoria y Emanuel Burciaga, quienes les mandamos un gran saludo. Será el 15 y 16 de diciembre en el Teatro de la Juventud, con dos funciones cada día, 9:30 y 11:30. Entonces, estas cortesías son para cualquiera de los dos días, a las 11:30 de la mañana. Sí. Y recuerde llamar al número 618-827-1214. ¿Algo que quieras decir, Axel?
Nada, voy a leer el último comentario que nos ponen aquí. Nos dice Van Van. Saludos, amigos. Muy buen programa, como siempre. Muchas gracias, Van Van.
Saludos.
Y claro que tenemos cita para la siguiente semana, Valeria. Sí. No es cierto. Sí,
nuestro último programa.
Ah, oigan, la siguiente semana. Ajá. Pónganse truchas porque la siguiente semana es el último programa del año.
Del año, ya.
No puede ser. ¿Vamos a preparar algo especial?
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que a ver qué pasa.
A ver qué.
Muy bien, pues ahí lo tienen. Pues la siguiente semana, la misma hora. Esto fue Cachún Cachún.
Ra Radio, gracias.
Y sean felices.
Gracias por sintonizarnos una tarde más en Cachún Cachún Ra Radio.
Esperemos que se hayan ido inspirados,
motivados,
interesados,
educados.
¿Qué otra cosa rima con inspirados?
Creo que ya fueron demasiados.
¿Demasiados? Muy lista, Valeria.
Oye, ya hay que cerrar el programa.
Ah, cierto. Adiós, amigos. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde.
Yo soy Valeria Meléndez.
Y yo soy Axel Félix.
Y esto fue Cachún Cachún Ra Radio.
Formar o ser parte de una agrupación política nacional es tu derecho. Solo necesitas reunir a 5,000 ciudadanas y ciudadanos que compartan la misma visión, cuyo apoyo se recaba a través de la aplicación móvil del INE. Abrir delegaciones en al menos 7 estados y contar con un órgano directivo. Para conocer los requisitos de registro y más sobre este proceso de participación,